Onassis Foundation. DubLab. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena, The Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de DubLab, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen.
Hola, ¿hablo con Mónica Aranda?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mónica, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos cómo vas?
Bien, bien, acá disfrutando un poco el fresquito después de tanta lluvia. Vamos a ver de qué vamos a charlar hoy.
Bueno, vamos a empezar por el tema de la pandemia.
Sí.
Sin duda la pandemia alteró nuestros más elementales hábitos de vida. Desde que se inició esta situación mundial, los seres humanos atravesamos diferentes etapas y obviamente nuestra sexualidad experimentó distintas modificaciones.
Sí.
Desde tu experiencia profesional, ¿cuáles dirías que son los cambios más significativos que notaste en estos aspectos?
Mira, principalmente lo que noto yo, antes de la pandemia tenía el consultorio presencial, poquitos días. Después de la pandemia surgió mucho el tema de la virtualidad.
Sí.
Entonces esto dio un gran paso a que las personas tengan un espacio para consultar, sin miedo, sin vergüenzas. El tema de las redes sociales y el tema de las consultas por videollamadas nos animó. Y nos dimos cuenta que había más gente con problemas que las que pensábamos, que realmente estaban consultando. Y más que nada el tema de las consultas fueron principalmente, por ejemplo, con las parejas, que empezaron a pasar de una convivencia de verse solamente por la mañana y por la noche a estar 24 horas todo el día.
Sí.
¿Te acordás que al principio era no se podía salir nada? Al inicio de la pandemia era bastante intenso. Y hubo un cambio con respecto a la convivencia, principalmente.
Ajá.
Eso sería uno de los que más se ve.
Sí.
Después es lo que te comenté de esa apertura a empezar a consultar, a animarse, y estar detrás de una pantallita de un teléfono parece que animó a muchas personas a realizar eso. Después también tuve muchos veo un cambio con respecto al deseo sexual. Sé que hay mucha consulta con respecto al deseo sexual. Lo que yo siempre hablo con los pacientes y con todos los que hablamos del tema de sexualidad es que no viene nada de la nada, no todo viene por algún hecho en particular. Si no me dicen, doctora, vengo porque tengo disfunción eréctil. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. Y bueno, ¿qué pasó hace 3 años? Y no, nada, nada, pero uno empieza a mirar para atrás, y algo seguramente pasó. ¿Viste? Y esto, la pandemia creo que ha sido un gran marcador de inicio de disfunciones sexuales o de mantenimientos de disfunciones sexuales, y creo que ahora de que estamos un poco ahora saliendo, se viene después un aluvión de consultas. Estoy segura.
La cuarentena, desde mi punto de vista, para aquellos que la pudieron cumplir porque contaban con las condiciones socioeconómicas adecuadas, ¿no? Para llevarla adelante, obviamente. Pero contribuyó en algunos casos a afianzar el vínculo afectivo, en otros casos desnudó lo que estaba oculta, lo que vos me acabas de decir. Las cosas que se tapaban, las cosas que no se hablaban. Y desunió a parejas en ciertos casos. Se gestó un descubrimiento positivo o negativo de uno mismo y del otro. Esto es producto de la pandemia. A través de la pandemia se pudo poner la sexualidad de cada uno en blanco sobre negro. La gente se animó más. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la conducta habitual en ese sentido?
Yo creo que la pandemia, lo que decís vos, puso blanco sobre negro. No solo en la sexualidad, ¿no? Sino en los vínculos en general, desde con las familias, con nuestros amigos, con nuestros trabajos, con lo que queríamos de nosotros, con las cosas que teníamos como prioridades y que en realidad quizás no lo eran. Creo que puso en evidencia tal cual eso. La frase es exacta, lo puso en blanco sobre negro toda nuestra vida, toda nuestra dinámica, tanto personal como con el resto de las personas.
Cada uno se encontró con uno mismo y con el otro.
y con el otro, sí, sí. Y es un momento de empezar a experimentar nuevas cosas. Ajá. También vos pensás que antes están en la primera etapa, ¿no? Que no podíamos salir. No había bares para salir a conocer gente, las clases de Zumba, donde las chicas iban a conocer chicos también, un grupo de running, de entrenamiento, no se podía hacer nada, y queda muy relegado el tema de también de conocer a gente, después con los miedos que eso genera a posterior.
¿Se incrementó la fantasía, la creatividad, o sobrevino el tedio y el aburrimiento que trae aparejado consigo la rutina sexual?
Y un tanto. Sabés que había leído que aumentaron muchísimo las ventas de los sex toys en pandemia, con el tema de la cuarentena. Sí. Aumentaron muchísimo. El que no se animaba dijo, a ver qué onda, a ver qué onda. Y la creatividad es así. Hay muchos que dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos que no podemos salir? Inventemos nuestras citas en casa. Vamos a inventar a mandarnos sexting. Desde la misma casa, no sé, vos en el baño y yo en la habitación y nos mandamos mensajitos y jugamos a que estamos en un bar conociéndonos.
Sí.
Todo lo que tiene que ver, me parece, más de la idiosincrasia de cada persona, de cada pareja, cómo pudo sobrepasar esas partes y qué herramientas emocionales y psíquicas tenía para atravesar ese momento.
¿Te consultaba, me imagino, sobre el tema del tedio y el aburrimiento de estar con la misma persona todo el tiempo?
No, más que nada no de aburrimiento, sino de que a partir de eso se dieron cuenta de que no era lo mismo que antes. Porque el deseo necesita, ¿cómo es que el fuego necesita aire? Dice, ¿no? El dicho.
Sí.
Entonces, el estar fuera de la casa no todo el día, ir a trabajar, ir a tener una actividad, hacía el tener ganas de estar con el otro, ¿no? El estar todo el día juntos, en jogging, joguineta, despeinados, no nos importa nada, sino un horario, apagó un poco el deseo, y eso fue el problema más de consulta que he tenido con respecto al deseo sexual.
Pero también muchos pasaron la cuarentena alejados de sus parejas o en soledad. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué papel jugó el sexo virtual?
Jugó mucho, pero también te digo, depende de cada pareja si se animó a hacerlo o no. Algunas parejas estaban separadas, por ahí empezaban a tratar de implementar un sexting, como te digo yo, que es lo que más se utilizaba.
Sí.
Y del otro lado no hay alguien que diga, sí, dale, hagámoslo. Esa pareja no sé en qué habrá quedado. ¿Entendés? ¿Entendés?
Claro.
Ahí saltó blanco sobre negro de qué tipo de pareja tenía, si teníamos recursos para afrontar una situación como esta. Recursos creativos y un feedback de cuando vos buscas algo en el otro.
Ajá, hubo como un descubrimiento.
Sí, totalmente. Yo creo que la pandemia fue malísima, bueno, me acuerdo y me amargo, pero fue buena en muchos aspectos. Yo le veo lo positivo, creo que fue muy positiva en muchos aspectos, en el descubrir. Creo que hay que ver que estas cosas son oportunidades.
También hubo un incentivo de las películas eróticas y de las películas de Triple X.
Sí, yo creo que también esas cosas siempre estuvieron, pero ahora la gente salió más a la búsqueda, ¿sí? En Netflix surgieron muchas películas de más contenido, más erótico, y las páginas de pornografía hay 1.500.000, creo que también tuvieron un montón de visitas, mucho más que antes. El tema de la compra de juguetes sexuales también aumentó muchísimo, y creo que toda esta movida llegó para quedarse, y para mí bienvenida sea.
En la primera etapa de la cuarentena, yo recuerdo que el patrón fue la falta de deseo, no solo en parejas estables, en parejas de varios años, sino, y lo que a mí me llamó también la atención, es en los más jóvenes. ¿Por qué se generó esa falta de deseo sexual?
¿Sabes qué pasa? El deseo sexual tiene tantas causas, la falta de deseo, es tan multifactorial,
claro.
Es tan emocional dependiente, es emocional dependiente. Nuestra sexualidad es muy frágil, es muy emocional dependiente. Entonces, en ese contexto, vamos a poner el peor panorama, que alguien no sé, se haya quedado sin trabajo o haya bajado su entrada económica porque trabajaba a la mitad, o se enfermó, o dejó de ver a su familia, a la cual era muy allegada, a sus padres, sus abuelos, o tuvo gente que falleció. Imagínate en todo ese contexto qué espacio para el sexo puede quedar.
Y para el placer también, ¿no?
Para el placer queda muy relegado. si estando a veces una en la casa, yo me la pasaba en joguineta. Ni me dedicaba a, no sé, pintarme las uñas, a un espacio para mí. Con suerte hacía algunas clases por Zoom, viste que se hacían muchas clases de gimnasia y qué sé yo. Entonces, no hay un espacio. Esas emociones nos atraviesan constantemente y la sexualidad es, creo que, súper frágil, y el deseo queda totalmente relegado dentro de las prioridades de una situación tan terrible como fue la cuarentena y la pandemia.
Es decir que inevitablemente los hechos que se suceden en la vida cotidiana influyen, impactan directamente sobre el deseo sexual. Uno no se puede aislar de eso.
Es imposible, pero sí. Y eso hablo mucho con las parejas, me dicen, no tengo deseo, bueno, contame. Mi marido es esto, me pasa esto en el trabajo, no tengo tiempo. Y bueno, ¿qué querés? ¿Magia? ¿Qué pretendes? ¿Magia? Uno se pone a pensar, ¿por qué no estoy teniendo deseo? Y pone a analizar alrededor de su contorno, encuentra la solución, encuentra la respuesta. Y con esa respuesta es empezar a trabajar. Pero obviamente que es así.
Yo noto que el universo es gigantesco, ¿no? Porque hay quienes salieron favorecidos, enriquecidos en el plano sexual, y hay otros que no, que salieron perjudicados por esta situación. El Instituto Kinsey probó que los que experimentaban alguna práctica sexual nueva reavivaron el deseo de la intimidad. ¿Vos notás en las consultas que recibís que la gente empezó a probar cosas en el plano sexual, desde posiciones sexuales hasta el juguetes, incorporación de juguetes en la relación, y eso enriquecía la relación de pareja, se animaron a este tipo de cosas que antes no tenían digamos mayor incidencia en el vínculo amoroso?
Te digo, muchos se animaron, pero para hacer esto no es una tarea fácil. Desde el hecho de sentarte con tu pareja y decir, bueno, Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Te parece comprar este juguete? ¿Te parece que tengamos este juego que yo estuve viendo en internet y me interesó? No es fácil plantear este diálogo. Entonces todo depende de cómo estaba la pareja, cómo se comunica la pareja para empezar a hablar. Una vez que se habla, se abre el juego, bueno, se puede negociar. No, este juguete no, pero este sí, este no me animo, este por ahora no. Pero muchas parejas se han animado y les ha sido beneficioso.
No sé si coincidirás conmigo en lo que te voy a decir, pero me gustaría tener obviamente tu apreciación profesional. Creo que una de las claves para sostener y mantener encendida la llama del deseo sexual está vinculada con el misterio y con la distancia. La cuarentena estricta, esto de estar 24 horas de lunes a domingo con la misma persona, de incorporar el teletrabajo, de estar en tu casa permanentemente con ese ser humano que vos habitualmente, cuando tenés una vida normal, normal entre comillas, digamos, pero una rutina, la ves, como vos dijiste, o a la noche, y además estás en contacto con otra gente y con otras cuestiones. No sé si aniquiló es la palabra, pero devaluó el misterio y la distancia, que para mí son dos elementos que son importantes a la hora del deseo sexual.
Coincido con vos en la parte del misterio y la distancia, pero no, creo que hay otros condimentos que son no importantísimos, recontra súper importantes, que para mí tienen que ver con el cortejo, que el cortejo no está sola, no hay que estar separado ni nada para tener un cortejo. Ajá. Un detalle, mi amor, te dejé, te preparé el mate más favorito tuyo, el levantarse, el chamullar, el seducirse. El cortejo puede hacerse con la misma pareja, no es que uno piensa que yo tengo un cortejo cuando me gusta alguien y me lo quiero levantar, y ahí corta. No, el cortejo tiene que estar siempre en la pareja. El cortejo, el buscarse, el que la persona se sienta deseada, el levantársela con la reconquista, tiene que estar presente, y eso no tiene que ver con el misterio ni con la distancia. Y después otra parte con el deseo, misterio, distancias, el cortejo y el autoplacer de uno mismo. ¿Cómo yo me siento un ser erótico? Si yo me siento horrible, no me siento deseada, no me preocupo por sentirme bien, por mi imagen, por hacer algo por mí, ¿qué puedo generar en el otro? Sí. Yo me siento apagada sexualmente, no estoy conectada con mi erotismo. No va a haber un deseo del otro, ni de mi parte ni del otro. Entonces el deseo comienza muchas veces en el autocuidado, el autoplacer, Y no hablo de masturbación, hablo de generar los momentos de placer.
Pero esto también está vinculado con la vertiginosidad con la que vivimos habitualmente, que no tenemos mucho espacio para el placer. Prima más el deber que otra cosa.
Hay que mantener el equilibrio. Finamente hay que ver cuáles son las prioridades, y dentro de esas prioridades tiene que estar nuestro momento con uno mismo. Y te repito, no hablo de masturbación, hablo de un momento de placer, también un momento de conectarnos con nosotros. Tiene que estar en nuestra agenda, tiene que estar preparado, si no, el día pasó y no lo hiciste.
Ajá, también tiene que ver esto, estás hablando de una cuestión de hedonismo también, ¿no? Con crear un clima.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Todo comienza desde uno.
Uh-huh. Estamos hablando de amor romántico.
No te creas, ¿eh? Mm. No, yo no hablo de un otro, hablo de uno mismo, de cómo tiene que ser con uno mismo para poder sentirse deseada y conseguir lo que quiera, un novio, un amante, un amor, no sé. Uh-huh. Uno atrae lo que uno atrae, creo que lo que, como se siente y cómo está.
Uh-huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo?
Y pasa que si yo te pregunto, le digo a alguien qué es sexo, todos van a imaginar dos personas teniendo relaciones sexuales en la cama. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo hablo de sexualidad, sí, creo que esa es la palabra correcta, incluye una dimensión enorme del ser humano que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, y tiene que ver con el amor, con el estar con otro, con uno mismo, con el quererse, con disfrutarse, con el hedonismo, con el placer, tiene que ver con la seducción, con el cortejo. La sexualidad es un término amplísimo y no queda solamente a la parte que uno se imagina, sexo, dos personas en la cama. Ajá. Eso es muy cortito.
Uh-huh. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de genitalidad?
Estamos acostumbrados a que la genitalidad, pene, vulva, vagina, senos, y ahí le damos, y que si esto no funciona en este contexto, esas cuatro o cinco cositas, el sexo es malo o no existe. Uh-huh. Y ahí está el gran error, cerrar el mundo de la sexualidad a la genitalidad.
Es como una reducción, digamos.
Totalmente, totalmente, y es un gran mal de nuestros tiempos, Pensar que solamente con eso hay placer, pensar que solamente eso nos puede hacer felices. Y yo tengo pacientes, siempre pongo el ejemplo, que tiene uno con una lesión medular, está en una silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, imagínate que no tiene sensibilidad, no tiene erecciones, siente muy poquito, y hace 4 años que con su mujer él cerró la persiana al pensar de que no tengo erecciones, no tengo nada, y la esposa está esperando chapar, darse besos, tener una cena romántica, acostarse y acariciarse. Y yo en mi trabajo con la terapia sexual estamos trabajando en aprender este nuevo mundo, que solamente el sexo no es la genitalidad. Uh-huh. Pero te digo de cualquier otra persona que no tenga ninguna lesión medular, todo pasa por ese lado.
Uh-huh. ¿Lo que hacemos sexualmente habla de lo que somos nosotros como personas?
No, yo creo que decir eso me quedaría muy corta, porque uno hoy soy una persona y hoy siento esto, y mañana soy otra persona y quiero otra cosa. Uh-huh. Es todo muy dinámico, la sexualidad es dinámica. Nosotros somos seres dinámicos, sí, y eso creo que es la magia y lo divertido, por lo cual también hay que ir siempre hablando y comunicándonos con las personas que estamos para ir renovando el contrato de nuestra relación.
Uh-huh. El sexo casual, en pandemia y en cuarentena, ¿desapareció?
No. El que no quiso, para mí, es que el que no lo hizo fue porque no quiso, ¿eh?
Pero el riesgo del contagio, a eso me refiero, ¿no?
Y por el riesgo, yo creo que bajó un poco, pero no es que nadie más se encontraba. Uh-huh. ¿Entendés? Yo a veces pensaba, vos pensás que hay muchas personas que no usan ni siquiera preservativo, ¿sí? ¿Vos pensás que esas personas no hubiesen ido a encontrarse con alguien de forma casual, que conocieron en una aplicación?
No me asombra nada.
No me asombraría nada, ¿viste?
No, pero digo, vos sabés que mucha gente opera a través del miedo. El miedo es lo que lo inhibe, lo que lo pone en una situación de alarma, de peligro, ante la posibilidad de un contagio de una enfermedad que podía llegar a ser mortal, o que puede llegar a ser mortal, como el coronavirus. Y pensaba en ese sentido que el sexo casual había disminuido, como también...
Yo creo que también fue un momento. Mire, si vos agarrás el inicio de la cuarentena, comés como etapas. Ajá. Una etapa que era tipo muy dura, en donde... No, eran horarios para ir a hacer las compras con el chino, el perro sacaba 2 cuadras a la manzana y era complicado, era muy difícil. Pero después como que se fue abriendo. Y entonces decía, si este se puede ir a correr, si se puede ir a un bar, ¿por qué no podría ir? Y se empezaban a pedir, yo tengo una dosis, o sea, yo veía las aplicaciones de citas que ponían, tengo una dosis, tengo 2 dosis, ¿sí? Claramente hubo personas que sí se vieron limitadas en esto y dejaron de salir, y ahora cuando... O sea, todo abierto, les está costando volver a relacionarse. Pero creo que fueron los menos.
Algo que estaba teniendo mucho auge últimamente era el tema del poliamor.
Sí.
¿En qué quedó esa situación? ¿Qué hay de nuevo en el poliamor en estos tiempos que corren?
Ya, de nuevo creo que no hay nada. Para mí el poliamor, justo había estado otro día en un canal de televisión hablando de esto. Uh-huh. Siempre existió, siempre estuvo, ¿no? Pero ahora como que le ponen un nombre, poliamor, o relación abierta, o swinger.
Exacto.
Yo la verdad soy defensora de todas las formas de amor, que a cada persona lo haga feliz. Lo bueno que creo que hay que entender que no es lo mismo poliamor que swinger, no es lo mismo poliamor que relación abierta, porque después la gente prejuzga. Y es muy doloroso para el que tiene una relación poliamorosa, que lo miran como bicho raro. La relación poliamorosa no hace ni intercambio de parejas, aunque lo pueden hacer, pero no es la fundamentación de su vínculo. Es un vínculo en donde varias personas se relacionan entre sí amorosamente, sexualmente, afectivamente, y cada una de ellas sabe que existe la otra. ¿Sí? Pueden ser 4, 5, 3. Hay miles de formas de relación poliamorosa, pero con esa base.
Hay un costado de la sexualidad que tiene que ver con el sometimiento sexual, que se incrementó, según los informes que estuve leyendo, por una cuestión del encierro. Y esto disparó, de alguna manera, abusos, femicidios, violaciones. ¿Cuál es tu mirada profesional con respecto a esta situación?
Sí. Y eso, la verdad que fue terrible. No puedo decirte mucho porque es un tema que a mí estas cosas me generan bastante angustia de pensarlas y de decirlas, que no se haya podido hacer más que esto de que mandar un mensaje de texto, que estas mujeres no hayan tenido mucha escapatoria, que no haya algo que el Estado nos haya dado una mano un poco más grande a estas personas, más allá de que un WhatsApp donde mandar un mensaje... Muy triste, no te puedo decir mucho.
Pero algunos de tus pacientes pasó por una situación de esta naturaleza en pandemia.
No me ha pasado, no me ha pasado.
Ajá. ¿Y qué peso tiene el no es no?
Y el peso del no es no, el no es no, es no, es no, es sumamente importante. El tema es que no estamos acostumbradas a decirlo. Y me refiero desde hombres a mujeres, desde las mujeres a... no sé, en un encuentro sexual, uno sale a cenar, tomar una cerveza, y es de noche, y te acompañas a la puerta, y pareciera que no queda otra que hacerlo subir o estar con esa persona, ¿no? Entonces, uno accede por no decir que no. Entonces, en ese momento, uno puede arrepentirse, decir, no, mejor andate, y uno sigue quedándose por miedo, vergüenza, a no decir de que no, ya queda mal, ya estamos acá, ya salimos a cenar. ¿Sí? Y después tienes los problemas de que la pasó mal, no tuve erecciones, no tuve orgasmo, porque no decimos no, no estamos acostumbrados a decir que no.
Cuando hablas de no estamos acostumbrados, hablas de las mujeres. Básicamente que
hombres y mujeres.
Los hombres no respetan el no es no.
Ni los hombres, es que no estamos acostumbrados a decirlo en realidad, no estamos acostumbrados a decir que no. Vamos a lugares y hacemos cosas que no queremos realmente. Lo noto yo en las consultas. Y no estamos acostumbrados a decirle que no.
¿Y a qué obedece esa situación?
Y a las presiones. A las presiones del machismo que hay, de que hay que ser como se tiene que ser, Sí. Yo tuve un paciente que era un chico muy lindo, muy popular en las redes, y salía con sus amigos y siempre se iban con alguna chica, y él le quedaba a una chica, y él no quería ir porque no le gustaba, no había onda, y él iba porque si no, ¿qué iban a decir los demás? A lo cual iba con esta persona, tenía eyaculación precoz o disfunción eréctil, porque era un sitio en donde no quería estar.
Ajá. Es decir, que el que dirán, la mirada del otro, los juicios de valor que hacen el otro, tienen mucho peso todavía.
Muchísimo.
En cada uno de nosotros.
Muchísimo.
Después de la pandemia, ¿es probable que el sexo vuelva a ser como antes o ya no?
Yo creo que no, y por esto que te comento yo, cuando hay una disfunción, un trastorno en la sexualidad, hay siempre algún evento que marca. Imagínate que esto es, hay como un estrés postraumático de volver a encontrarse con una persona, con los miedos, ¿no? Esto que me decís de si me contagio, me contagio, me enfermaré, me enfermaré. Todo esto lleva a alguna disfunción, no a todas las personas, obviamente, pero un evento marcador en la vida de alguien puede tener múltiples consecuencias, y una puede ser la sexualidad. Ajá. Mira, con el doctor Kunesov, cuando hacíamos el posgrado en el 2015, había pasado lo de la crisis del 2001, no sé si te acordás.
Sí, claro.
Del 2001 al 2014, más o menos ahí, después de muchísimos años, empezaron a aparecer las disfunciones. ¿Y pero qué pasó esa vez? No, me quedé sin trabajo, pasó eso, mi madre... Bueno, un montón de historias que todo ese contexto llevó a que después vengan trastornos en la sexualidad. Y yo creo que lo mismo va a pasar con esto. Eso en algún momento va a caer la ficha.
Ajá, esto va a dejar huella en nuestra sexualidad.
Totalmente, sí. No a todos, no a todos. Yo no quiero que anden todos ahora llorando por las vidas. No, porque hay... aparatos psíquicos que tienen herramientas para hacer llevarlo de otra manera y otros que no, es así. Acá lo que cada uno hace lo que puede, pero es probable que esto sea un hecho marcador en la vida de muchas personas.
Lamentablemente, Mónica, el tiempo se nos está agotando.
Bueno,
fue un placer dialogar con vos y agradezco tu aporte y el tiempo, valga la redundancia, que nos dispensaste para poder llevar adelante otro episodio de La Cinta de la Cuarentena Argentina.
No, por favor, un placer hablar, me diste mucho tiempo, yo hablo mucho, me dejaste hablar todo, te agradezco muchísimo la invitación y espero que esta información que estuvimos charlando le sirva a alguien, le sea
de utilidad
a alguien.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, te mando un beso muy grande y espero que estés muy bien.
Hasta luego. Chao, chao.
Adiós. Chao, chao.
To support this show and DubLab's progressive programming, go to dublab.com/support.